Caravana de Letras, más que libros en Radio Farró. Buenas tardes, feliz año y bienvenidos a Caravana de Letras, el programa literario de Radio Farró. El objetivo de este programa es hablar de libros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entrevistando a escritores, comentando adaptaciones literarias o conociendo la agenda cultural de Barcelona. Vamos, en general, un poco de todo lo que esté relacionado con las letras. Y empezamos el año con muchas fuerzas y con entrevistas, que espero que sean de vuestro interés. Para este programa, en la agenda, tenemos una actividad infantil y la presentación de dos libros. También vamos a entrevistar a Alfred López, que es escritor y bloguero. Y por último, en la crónica literaria, hablaremos de la primera novela de Antonio Orejudo. Empezamos con una actividad para los pequeños de la casa. Dentro del ciclo Conta sota la escala, en la casa Orlandai de Sarria, a las 5:30, se cuentan cuentos de un autor, que están pensados para niños de 3 a 8 años, y se hace todos los viernes. Se cuenta, como he comentado, un cuento de un autor, y a partir de este se explica uno inventado. Es un cuento dentro de otro cuento. Y al finalizar se realiza una dinámica relacionada con los cuentos. Puede ser cantar una canción, hacer una manualidad o un juego. Y para este viernes, día 10, el cuento inicial Bajo la escalera de caracol es Al koala que va baixada l'arbre. Y como presentaciones de libros tenemos dos, que como es habitual son a las 7 de la tarde. La primera presentación, el lunes día 13, en la Biblioteca Sagrada Familia, Josep María Ainau de la Sarte, donde se presenta la novela Jo Gaudí, con la presencia del autor Xavier Güell. La realidad y la ficción se entrelazan en esta novela. Contiene las confesiones de Gaudí a través de 21 cartas escritas mientras se recuperaba de una enfermedad en la Cerdaña. Y la otra presentación es el miércoles 15 de enero, también a las 7 de la tarde. Ricardo Fernández nos presentará el libro Alicia en el País de la Alegría, de la autora Nieves Álvarez. Quien ya conozca a esta autora sabrá que es la primera novela de esta gran poeta. El relato de Nieves Álvarez gira en torno a los recuerdos de una niña. Para la protagonista, la vida es un jardín lleno de luz y de misterios, a pesar de lo sórdido de la época en que transcurre. La presentación se realiza en la quinta planta del Ateneu Barcelonés en la calle Canuda. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep Esta tarde tenemos en Caravana de Letras al escritor, conferenciante y bloguero Alfred López, que desde el 2006 se ha convertido en uno de los divulgadores más referenciados en el campo de las curiosidades. Colabora en varios medios, tanto escritos como en radio y televisión. A todo esto debemos añadirle la publicación de 4 libros nacidos de las entradas al blog Ya está aquí el listo que todo lo sabe. Los 2 primeros, en 2012 y 2015, fueron recopilatorios. Y en el 2018 aparece el primero temático, Ya está aquí el listo que todo lo sabe de sexo. Y este diciembre se publicó Ya está el listo que todo lo sabe de la Navidad. Perdón. Estos 4 libros están ilustrados por Marta Contreras. Junto con Alfred, es la creadora de Calisto, el personaje que da vida a todos estos listos. Y paralelamente a este blog, se publica su 5ª obra en la editorial Almuzaba, Esto no estaba en mi libro de historia de la política. Buenas tardes, Alfred.
Hola, buenas tardes,
buenas
Nadia,
tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor?
Pues quería ser mucha cosa, porque era un niño de aquellos que soñaban despierto, que quería ser de todo, quería ser bombero, quería ser actor, quería ser artista de circo, quería ser carpintero, todo lo que veía que me apasionaba, quería ser policía, eso quería serlo. Soñaba con ser todo aquello que tenía una referencia de ello, pero nunca pensé en ser escritor, aunque sí que tenía mucho dentro para explicar, para hacer. Por eso me metí a hacer cositas de teatro, ya de un poquito más de mayor y tal. Pero no, nunca pensé en ser escritor y mira, he acabado en ello.
¿Cómo fueron tus principios en la escritura?
Pues fue de una manera casual. Yo de jovencito no era un buen estudiante. Más que no me gustase estudiar, no me motivaba como lo hacían los profesores que me tocaron tener en aquel tiempo, y me quedaba solo con la curiosidad, con la anécdota que explicaba el maestro, y con ello lo apuntaba e intentaba sacarme los cursos de esa manera. Y me di cuenta que, ostras, era más fácil estudiar de ese modo, y fui recopilando curiosidades, anécdotas, tantas que llegó un momento en el que, bueno, voy a hacer sitio en casa porque hay muchas cajas después de muchos años de recopilar y meterlo en un blog. Y en 2006 empecé a meterlo en un blog de manera totalmente un hobby, para echarle un par de horitas cuando bregaba de trabajar, llegaba a casa, me ponía en el blog y a meterlo. Y fue creciendo. Y bueno, y me hice muy famoso en las redes, los libros, y me convertí en escritor sin saber cómo ni por qué.
Ajá. Porque tú estas curiosidades las guardabas en papel, hacías recortes de diarios, de revistas.
Era lo típico de en servilletas, estaba en un bar, escuchaba a alguien que explicaba algo, una anécdota tal, lo apuntaba, veía algo en un libro, lo fotocopiaba o subrayaba, o un recorte, escuchaba algo por la radio, lo apuntaba en papeles. Y es eso, tenía todas de cajas llenas de papelillos de esa cultura inútil, como se dice, que para mí me ha servido muchísimo.
Claro.
Y además para ganar muchas partidas de trivia.
Eso segurísimo. Bueno, y el blog, Ya está aquí el listo que todo lo sabe, forma parte del blog de los 20 minutos, bueno, de 20minutos.es. ¿Cómo llegaste?
Sí, yo abrí primero el blog por mi cuenta. El blog se llama Ya está el listo que todo lo sabe, sin el aquí, pero bueno,
como
estoy aquí,
sí, vale.
Aquí está el listo que todo lo sabe. Y bueno, lo abrí y ya te digo, en 2006 lo abrí, empezó a hacerse grande, empezó a recibir muchas visitas, a ser muy referenciado por otros medios, por otros blogs. Y en 2011, a final de 2011, llegan la gente de 20 minutos y me dicen, queremos incorporar tu blog como uno de los blogs estrellas a nuestro diario. 20 minutos ya tenía el concurso de blogs de 20 minutos, donde siempre iban metiendo al ganador y dijeron, bueno, si no me presentaba al concurso como para... Dice, no, es que no hace falta, si te presentases ganarías igualmente porque te lo daríamos, porque te queremos ahí. Y desde entonces soy el blog estrella y blog más leído de 20 minutos con una media de 1 millón de visitantes mensuales.
Wow, esos son muchos.
Sí.
Porque este blog ha recibido millones de visitas y numerosas menciones.
Sí.
Entre ellos el premio Bitácoras al mejor blog de arte y cultura y también está incluido en los 100 mejores blogs en castellano de la revista Personal Computer Internet. ¿Qué encuentran los lectores en tus páginas del blog?
Pues respuestas a cuestiones que quizás nunca se han planteado o alguna vez se han planteado pero no se han puesto a buscarla, ¿no? Y decir, ostra, ¿de dónde viene tal palabra? ¿O por qué hacemos esto? ¿O quién inventó tal cosa? ¿O quién era tal personaje? Y esas cosas, pues al final la gente le gusta conocerlas, sobre todo muchas frases hechas que han escuchado a sus padres, a sus abuelos, y que hemos recibido desde hace muy, muy atrás, y que mucha gente no se ha planteado de dónde vienen y por qué las decimos. Y bueno, yo me he puesto a buscarlas y a resolver esas dudas.
Uh-huh.
Esto es un poco lo que engancha a la gente. Y entonces, bueno, cada día publicando desde, o sea, ya ahora cumplirá 14 años el blog.
Wow.
Cada día, y ya no solo en este blog, sino que tengo otro blog en Yahoo,
uh-huh.
Un blog, ese ya es de historia, y bueno, y todas las colaboraciones que hago pues son gigas y gigas de almacenamiento de curiosidades y que tengo.
Genial. Y paralelamente a este blog se publica tu quinta obra, que es por la editorial Almuzaba, que se titula Eso no estaba en mi libro de historia de política. ¿De dónde surgió la idea de esta publicación?
Mira, tal y como te comentaba hace un momento, escribo el blog de Yahoo que se llama Cuaderno de Historias,
sí.
Y a través de ahí pues son unas historias como más elaboradas, son historias más largas, unos posts más largos, no son píldoras de curiosidades como publico en el blog de 20 minutos. Y ahí me di cuenta que, bueno, fui descubriendo muchas historias curiosas sobre el mundo de la política. Y casualmente aquí en Vila Urania presenté hace un año, casi un año y pico,
uh-huh.
Un libro de un gran amigo mío, se llama Eugenio Manuel Fernández, que era Eso no estaba en mi libro de historia de la ciencia. Le hice la presentación del libro aquí y comentándolo con él le dije, oye, pues yo tengo un puñado de historias curiosas del mundo de la política que quizás a tu editorial le podría interesar. Nos puso en contacto. Presenté unas cuantas de esas historias que tenía, les encantó y dijeron, adelante. Y esas historias se convirtieron en un libro de casi 400 páginas y que, además, con un montón de capítulos dedicados, hay uno específicamente dedicado a mujeres que han hecho grandes cosas por el mundo de la política y que no son tan conocidas como...
Uh-huh.
como hoy en día,
uh-huh.
tengo a Churchill, tengo también un capítulo dedicado a trastadas políticas que se han hecho a lo largo de la historia, la transición española, etcétera, ¿no? Son esa intrahistoria de la historia que a veces no conocemos, que no salen en los libros de historia, y creo que el título, además, de la colección Eso no estaba en mi libro de historia, encajaba perfectamente para estas píldoras de política.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardas en escribirlo, este libro? Porque me has comentado que hace un año que te reuniste,
sí,
con la editorial,
sí.
Pero ¿tardaste solo un año en escribirlo? No, ya lo cogiste del blog, ¿no? Supongo.
Sí, ya tenía mucho material hecho, ya tenía muchas cosas hechas, ya tenía además la idea de que algún día quería publicar alguna cosa, algún libro de política. Yo con mis libros anteriores, los dos primeros los publiqué a través de una editorial que vino a mí, me dijo, me gusta mucho tu blog, quiero un libro que se llame Ya está el listo que todo lo sabe, que es tu marca personal, con curiosidades. Publiqué un primero, el segundo que se llamaba Vuelve el listo que todo,
sí,
lo sabe. De estos dos vendí muchísimos ejemplares, más de 10.000 ejemplares del primero y cerca de 5.000 del segundo. Pero bueno, la editorial cerró, recompré los derechos de autor y me los empecé a publicar como autoedición.
Ah,
y el tercer y el cuarto libro, que son los temáticos, el de sexto y el de Navidad, los he publicado por mi cuenta también como autoedición, a través también de Amazon, que se pueden encontrar y tal. Y este de política iba a ser también para un libro más, por eso.
Uno de autopublicación,
uno más de autopublicación
también.
Uh-huh. Lo que ocurre es que como ya tenía algo de trabajo hecho, cuando lo presenté al editorial, porque encajaba muy bien con el espíritu de esta línea editorial que tenían de la colección, les encantó, pues digo, pues adelante. Lo he hecho más grande de lo que normalmente son los libros que publico, que son de 200 y pico páginas, casi de 400, pero bueno, que sí, casi un año de trabajo, más todo lo que tenía acumulado.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y por qué dedicas un capítulo entero a Churchill? ¿Tanto da Churchill?
Sí, sí. Y hubiese podido hacerle no un capítulo, sino un libro entero. Churchill creo que es el político más completo que ha habido en la política. Uh-huh. Es un tipo que además era un intelectual. Tenemos que recordar que ganó el premio Nobel de literatura. Sus libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Era un tipo que también era militar, era un gran estratega, etcétera. Y luego ha dado mucho juego de sí. Era un tipo excéntrico, era un tipo grotón, era un tipo alcohólico, era un tipo malhumorado, etc. Y de todas esas cositas, todas son anécdotas. Y muchas no son tan conocidas como creemos, otras sí. Y entonces, bueno, es dedicarle. Una de las anécdotas que me encanta de él es cuando en los años 30 aún no era primer ministro, pero ya era político y tal, viajó a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, tenía que dar unas conferencias allí en Estados Unidos. Él era británico, bajó del taxi por el lado contrario al que él estaba, bueno, por donde él estaba acostumbrado en su Londres. Y claro, un coche le atropelló porque él no miró hacia él. Nada, no le pasó nada. Lo suficiente como para que lo tuviesen que ingresar durante unos días y él tener la excusa que como estaban en plena ley seca de los Estados Unidos, como él era alcohólico, le recetasen, y además eso lo pongo junto la receta en el libro, cerca la fotografía, que recetasen que podía beber 250 centilitros de vino todos los días.
¡Qué bueno!
En plena ley seca. Y era uno de los pocas personas que podía beber legalmente en Estados Unidos.
Claro, porque tenía la receta. ¡Qué bueno! ¿Qué opinas? ¿A escribir se sabe o se aprende?
Yo creía antes que se sabía. Ajá. Que había que estar tocado por una varita de las musas o saber, ¿no? Porque yo nunca lo había intentado. Y de repente he aprendido yo a escribir. Yo no era escritor. Sí que tenía muchas cosas que ser y que decir. Sí que hubo un tiempo en el que hace unos años escribí crítica teatral, porque como me gustaba el teatro, teatro, escribí para la revista Mondo Sonoro hace 20 años, escribí algo de crítica teatral, iba al teatro y escribía mis críticas, pero no al nivel que he hecho. Me he convertido en un profesional de esto. Hoy en día me puedo considerar, ya que pago impuestos como tal, me puedo considerar un escritor y con 5 libros publicados, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, yo he aprendido a escribir porque no me salió innato de mí. Sí que hay que tener una habilidad, supongo, que haga que la gente cuando te lea pues encuentre en ti algo diferente a otras personas. Supongo que es eso, es mi manera de escribir, mi manera de explicar las cosas.
Perfecto, genial. ¿Y qué consejo darías a los que están empezando?
Pues que no pierdan la pasión. Que tanto si están empezando para escribir un libro, como si es para escribir un blog, o meterse en redes sociales para el microblogging, que ahora tanto se lleva también, de escribir tweets cortitos y hacer una historia a través de los tweets, que no desfallezcan, que si un día solo lo ven 10 personas, llega un día que a lo mejor sí le verán 3.000 personas, ¿no? Que si es lo que realmente quieren, lo que tienen que hacer es meterle mucha pasión y todos los días como si fuese el primero y como si fuese algo que con lo que se gana en la vida, aunque no se lo estén ganando. Pasión.
Qué bueno. ¿Y proyectos futuros?
Pues proyectos futuros, seguir publicando en mi blog, y estoy ya escribiendo mi sexto libro que se publicará para octubre, que es con una editorial, no puedo decir aún porque contrato aún no me lo permiten, pero en octubre saldrá también un nuevo libro también por otra editorial.
Perfecto, genial. Pues muchísimas gracias, Alfred, por haber venido a Radio Farró a compartir con nosotros tu experiencia con los libros.
A ti por invitarme, muchas gracias.
De nada.
Acompáñame, quiero ver cómo se hace el sex. Hey, yeah. Acompáñame, yeah. Es mujer, voy preparando el incienso, prendo la music mientras tú te quedas mirándome. Y es que tengo ganas de besarte, amor, y entrar en calor. de llevarte a las nubes en una de ellas, decirte qué rico. Mi corazón resuena cuando estás a mi lado, me tienes enamorado, ilusionado. Como quiera me seduce, a mí me gusta cuando tú te lo quitas todo, no me digas nada y apaga las luces. Como quiera me seduce.
Bueno, y hoy en la crónica literaria vamos a hablar de un libro de Antonio Orejudo que he descubierto a raíz de una película, que es Ventajas de viajar en tren. Esta película está basada en una novela homónima de Orejudo y está nominada a los Goyas 2019, pero el mejor guión adaptado. Bueno, a raíz de esta película me pasé por la biblioteca a descubrir más del autor y estoy leyendo Fabulosas narraciones por historias, su primera novela, la cual ganó el premio Tigre Juan a la mejor primera novela en el año 1966. Fabulosas narraciones por historias es una novela irreverente y divertida sobre el Madrid de los años 20 y la generación del 27. En esta novela hay muchos personajes, pero tres son los principales. Santos, de origen rural, que descubre en la ciudad su debilidad por las mujeres maduras y la pornografía. Martiniano, sobrino de Azorín, jura odio eterno a los intelectuales tras los malos tratos recibidos por su tío. Y Patricio, escritor que sueña con ver publicada su primera novela. Estos tres personajes son amigos y son internos en una residencia de estudiantes. Y viven el bullicio de los años 20 en Madrid. Pero entre novatadas y explosivas tertulias, apenas se dan cuenta de que están poniendo en peligro la generación del 27. Alrededor de estos personajes aparecen muchos secundarios, que se van mezclando entre inventados y reales. Reales como Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, García Lorca o Neruda, los cuales contribuyen a completar el cuadro del agitado Madrid de la época. Estos personajes secundarios están trazados con intención caricaturesca, casi esperpéntica. A mí particularmente el que más me ha gustado es la caracterización de Juan Ramón Jiménez. La novela tiene una estructura compleja. Se mezclan fragmentos tan diversos como entrevistas, cartas y anuncios con partes de la narración de la novela, lo cual puede sorprender y descolocar. Muchos de estos documentos están construidos como si fueran reales. Es un juego que mezcla la realidad y la ficción y es lo que da título al libro, Fabulosas narraciones por historias. Esta novela es una sátira contra la élite cultural de la época. No faltan las reflexiones sobre literatura expresadas en un tono irónico. Es una novela diferente, con momentos de agudeza deslumbrante. Conviene leerla para desmitificar la generación del 27. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Te han acompañado Kima Parra en el control técnico y la que os habla, Nuria Riera. Esperamos que hayáis disfrutado y nos acompañéis en el próximo viaje de Caravana de Letras.